Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui, ¿cómo andan? Hoy me acompañan Juan Moretti, ¿cómo va Juan?
Bien, muy bien.
Y Roberto Camarra aquí frente a mí, ¿qué tal Robert?
Acá estoy sacándole punta al lápiz.
Ahí va, porque hoy es un día de lápiz, de dibujo. Bueno, ya veremos por qué. Se viene un nuevo programa, Secundaria Ciclo Orientado. La Radio Escuela de Seguimos Educando es un proyecto creado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para brindar apoyo a las familias en estos días tan complicados, donde no debemos resignar el derecho a la educación, pero es necesario que tengamos todos los cuidados para la salud. Y claro, cómo no cuidarnos. Le dejamos un saludo enorme, enorme a las radios comunitarias, universitarias y rurales que transmiten nuestros programas, como por ejemplo FM por Aijú, de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. Y aquí estamos, arrancamos. ¿Cómo decirlo? Hoy es un día dibujado.
¿Cuántos Fontana Rosas hay en Fontana Rosa?
Roberto Fontana Rosa nació en Rosario el 26 de noviembre de 1944. Desde muy pequeño se interesó por la ilustración. Aprendió a dibujar por correspondencia y copiando sus historietas preferidas. Repitió tercer año y finalmente abandonó la escuela. Se pasaba el día dibujando y leyendo historietas. A los 19 años decidió probar suerte en Buenos Aires, pero no pudo conseguir trabajo. Volvió a Rosario y empezó a trabajar en una agencia publicitaria. En 1968 publicó su primer chiste en la revista Rosarina Boom. 4 años después comenzó a colaborar con la revista Hortensia, donde se publicaron Inodoro Pereira y Boogie el Aceitoso. En los años 70 la historieta y el humor gráfico ganaban terreno en el sector editorial y Fontana Rosa empezó a publicar en otros medios especializados, al igual que en la contratapa del diario Clarín. Retrataba a sus personajes con dibujos de trazo fino pero contundente, sin perder jamás la expresividad. Además de recopilaciones de sus trabajos gráficos, publicó más de 10 libros de cuentos y 3 novelas. El fútbol, la amistad y las mujeres fueron, con frecuencia, la excusa argumental sobre la que se desarrollan sus textos, siempre con el humor como principal protagonista.
¡Esa! Tanto camino tiene Fontana Rosa que es imposible arrancar por uno. O sea, sí, la historia personal. Yo recuerdo de haberlo leído. Me interesa a ustedes que me cuenten, tanto Roberto como Juan. Yo me acuerdo de haberlo visto, sus dibujos, Boogie, el Aceitoso, pero también leerlo, ¿no? Sus libros. Aquel del fútbol es el libro que hablan todo el tiempo desde un lugar tan especial, tan particular, único, que el negro, como lo llamaban, vos leías algo, un fragmento, y ya identificabas que era él. Y hace muy poco leí un cuento, un escrito largo, de que cuando uno tiene un hijo adolescente, ¿qué significa tener un hijo adolescente? Alucinante. No sé ustedes cómo fue.
Sí, estamos hablando acá del campo de la historieta, del humor, del dibujo, de la escritura, que son disciplinas que se entrecruzan. Así que, ¿por qué no darle el pie al profesor Moretti para que nos presente el tema del programa y tal vez podamos conseguir alguna ayuda para entender a la historieta a través de la radio, para acercarnos a estos artistas, ¿no, Juan?
Bueno, sí, de los muchos Fontana Rosas que hay en Fontana Rosa, lo que tienen en común es la voluntad de narrar historias y del humor, por supuesto. El humor es algo que atraviesa todas las disciplinas, que es muy multifacético, tanto la historieta, la historieta de cuadro único, digamos, la viñeta, y también, bueno, un montón de cuentos y de novelas también. Son muchas las cosas que podemos reconocer como en común. Esto, por ejemplo, la parodia de géneros ya instaurados, el habla popular que toma tanto para sus personajes como para en la historieta, como para sus narraciones, que muchas veces son relatos enmarcados, contados por alguien en un bar, en un café. Pero sobre todo lo que tiene es mucha relación justamente con lo popular. Con lo popular en el sentido de lo cotidiano, ¿no? Hay muchos sentidos de lo popular, pero lo cotidiano. En cuanto a cómo lo conocimos a Fontana Rosa, para mí, cuando lo vi por primera vez de chico, era una historieta para gente grande. Lo entendía como una historieta para gente grande. Inodoro Pereyra no lo entendía de claro. chico. Lo primero que me llegó fue Buy el aceitoso. Y lo leía en serio. Lo leía en serio en vez de leerlo en clave de parodia. No sé, Roberto, vos, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que leíste o que viste acerca de Fontana Rosa?
Bueno, hace muchos años yo era librero, así que vendíamos libros de Fontana Rosa, y me acuerdo de verlo a mi padre riéndose y preguntándome de qué se reía, y ahí en ese momento me acerqué y vi algunos de esos libros que había publicado. No sé si ha sido claro, El mundo ha vivido equivocado, que tiene descripciones maravillosas, ¿no? Por ejemplo, habla de un chico que hace un mural y dice: estaba trabajado con pintura al aceite, témpera, carbón, esmalte sintético, betún de lejía, jugos cítricos y toques de salsa tártara. Pero a mí me gustaría recurrir a alguna ayuda, a alguien que nos explique y nos sirva de introducción al mundo del dibujo, porque es tan difícil de transmitir.
Dibujante, es dibujante, humorista, gráfico, además hace radio. Quiero decirlo. Es mi amigo, además. Así nomás lo digo. Es Miguel Rep. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola. ¿Qué dicen ustedes, che?
Bien. ¿Cómo andás?
Bien. Muy bien. Bueno. Escuchando lo que dicen de Fontana Rosa, ya lo describieron súper, así que no sé qué puedo hablar.
No, bueno, tu propia experiencia, porque además el negro era un tipo sumamente generoso, abría siempre el juego y formás parte de ese equipo, o sea, vos jugás en ese equipo, en esa liga, Miguel. ¿Hay algo así a priori que vos digas, mirá, esto se destaca mucho, Fontana Rosa tiene esto que lo hizo distinto del resto?
Mirá, la historia del humor gráfico argentino es súper rico y pasa por etapas muy distintas, pero como que la cosa cambió mucho a partir de los 60, la aparición de Quino, la aparición de Mafalda. Ahí hay como un cambio muy rotundo en el humor gráfico, donde se mete la inteligencia, pero también se mete la globalización con Quino, ¿no? Es decir, hay como Mafalda y sus chistes universales, sus chistes de la página completa, son como para lectores de todas partes, por lo menos de Occidente. Me parece que lo que viene a hacer Fontana Rosa a principios de los 70, el negro nos vuelve a ubicar en el humor argentino, ¿no? Pero con un humor argentino que no es que se había renunciado, no es que Quino había renunciado, pero que antes de Quino era más como un humor porteño, un humor como yo, muy de zona, muy de citadino o rural. En cambio, con el negro me parece que volvemos a tener un consumo de un humor argentino, tan argentino que el mismo negro no es universal como Quino, no es un tipo consumido en España ni en Europa, ¿no? Es consumido, qué sé yo, en Uruguay, en Colombia, en algunos países de Latinoamérica, es decir, los países que se nos parecen. Es decir, él hace un, sin querer, por supuesto, le sale esa de ser un dibujante de Hortensia, de la Satiricón, de un diario como Clarín, y en eso nos vuelve a narrar a los argentinos. Creo que su humor es súper argentino y re difícil. El humor gráfico me refiero, porque sí. También tiene el humor escrito, que por lo que se lo va a celebrar siempre. Me parece que ese humor gráfico argentino muchas veces solo es excedido por argentinos, pero argentinos tanto rurales como citadinos, ¿no? Porque Boogie es un producto urbano y Neodoro Pereyra es una parodia de la gauchesca. Así que cubrió esos dos espectros. Y nosotros los que vinimos después, creo que somos una especie de mezcla de esa universalidad que quiso Quino y esa localía que trajo el negro.
Bueno, hay algo que es muy interesante de lo que decís, que lo veo que lo empezamos a desarrollar, que es el tema justamente de la parodia, donde se parodia la gauchesca y se parodia también con Buy el aceitoso, las tramas de espías, así. De alguna manera también Fontana Rosa viene a articular la historieta de las historietas también anteriores, del Tony, de D'Artagnan, donde también las historietas de aventuras se convierten en un género reconocible, y por eso uno puede reírse de la exageración de Buggy el aceitoso, porque reconoce que hubo un género de aventuras que acá tuvo culto, ¿no?
Claro, lo que hace el negro es un gran parodista. El negro no crea formas, las recrea, y las parodias. Por algo también fue colaborador de Lelutier, ¿no?
Claro.
Lelutier son paródicos, no crean una música. Agarran una música y se burlan de ella. Así que creo que el negro, aparte de ser un buen dibujante, es un gran burlón. Y esa burla es muy festejada por todos nosotros, porque es una burla que se comparte. Porque también, de alguna manera, creo que hay algo del humorista del negro que algo de él se ríe, ¿no? Si no, no hay humorista. Si un humorista no se ríe de sí mismo, no hay humorista. Así que, en el fondo, creo que también se ríe de sus propios problemas y defectos, aunque era el tipo menos narcisista que se le puede esperar a alguien, ¿no? Quino y el negro, que fueron dos de mis amigos, son la gente menos narcisista que he conocido dentro del ámbito artístico. Imagínense. Pero bueno, volviendo a esto de la parodia, creo que el negro, si tenía una tarjeta, más que humorista, tendría que haber dicho parodista. Claro. Es la única cosa que creó muy fuertemente, pero que también es una burla, también está apoyada en la realidad, es su cuentística de la mesa de los galanes, digamos, toda esa cosa varonil que ha hecho, realmente ahí tiene un estilo nunca antes visto, ¿no? Y creo que a partir del negro, muchos escriben como el negro cuando escriben sobre fútbol o sobre el VAR o eso que describían antes, que es la temática de la cuentística del negro, que es muy fuerte, quizás sea más fuerte la risa que nos hace brotar a partir de sus cuentos que la risa que nos hace brotar en el humor gráfico el negro, ¿no? Porque el humor gráfico lo que tiene que apoyarse tanto en las coyunturas y en un personaje, Boogie apoyado en el Harry el Sucio, que es una película que ahora es antigua, y la gauchesca, que es antigua, y la parodia que resulta de eso es Nora Pereira, eso va a pasar. Un día va a pasar como el efecto. En cambio, los cuentos creo que no van a pasar el efecto de risa, porque crea toda una constelación que no está basada en dos géneros tan fuertes como el policial negro y la gauchesca.
Vamos a escucharlo, hablar del dibujo y las influencias al mismísimo negro. A ver.
Ese fue un encuentro un tanto inesperado, te diría, porque cuando yo comienzo a dibujar historietas, las historietas que a mí me gustaban eran las de aventuras, ¿no? Las cómicas. Yo consumía historietas cómicas a través del Paturuzú, del Paturucito. Me podían entretener, pero no me atraía el dibujo como para copiarlo. Yo, los dibujantes que copié eran historietistas de aventuras serias, fundamentalmente el caso de Hugo Pratt, a través del Sargento Kirk en aquella época y después a través de las revistas Hora Cero y Frontera, donde estaba también ese mismo personaje, y después aparece Ernie Pike, y donde había otros grandes maestros de la historieta, ¿no es cierto? Estaba Alberto Breccia, al cual yo había conocido dibujando Vito Nervio en el Paturucito, Solano López, y una enorme cantidad de dibujantes que yo creo que marcó a toda una generación. Ahora, por alguna razón ya de gusto, te diría que yo escribía algunas cosas y sorpresivamente las cosas que escribía sí eran todas humorísticas, pero las historietas no, las historietas pretendían ser serias. Te estoy hablando de una época que era absolutamente de aprendizaje experimental, porque yo estaba en la escuela primaria o en los primeros años de la secundaria.
Ahora, Miguel, ya que tenemos la suerte de hablar con vos y nos dirigimos a chicos de colegios, de escuelas secundarias, ¿cómo es el secreto para encontrar ese trazo, ese dibujo, ese desarrollo de los códigos visuales que hacen los artistas como vos o como Fontana Rosa?
Bueno, lo que estaba contando el negro es clave, porque estábamos hablando de la parodia y él estaba narrando que su escuela principal, su escuela estética, era la historieta de aventuras, que no es de lo que después vivió el negro. El negro vivió de dibujo grotesco, pero su afán primero como adolescente era el dibujo realista, como ser el dibujo de aventuras, vendría a ser, ¿no? Los personajes que se parecen a la realidad. En cambio, el grotesco es los personajes que se caricaturizan, que se exageran para pertenecer a otro rango, a otro género que es el humorístico. El negro derivó en el humorístico, pero con un primer dibujo, sí, que era un dibujo paródico del realista, porque no le daba, no le dio para hacer dibujo realista, es otro aprendizaje. El negro no tuvo el rigor suficiente como para transformarse en Hugo Pratt, entonces se dejó llevar por ese humor innato que creaba, ¿no?, que creaba con tanta facilidad, y se dejó llevar hacia ahí, y seguramente las revistas le pedían eso y cada vez abandonó más el dibujo humorístico, lo que quiero es el dibujo realista. Lo que quiero decir es que hay dos líneas básicas, que es el dibujo realista, dibujo de aventura, y el dibujo grotesco. Yo en ese caso no tuve el lío que tuvo el negro, porque siempre quise hacer dibujo humorístico, que nunca tuve ese, digamos, ese afán por el dibujo de Hugo Prado de aventuras. Y el negro lo que hizo fue maniobrar bien, y se nota, tiene en su estilo tiene vestigios de aquel hambre que tenía por el dibujo realista, y una vez más, y esta vez como dibujante, se transformó en un parodista de ese tipo de dibujo, ¿no? Es como si alguien hiciera una caricatura del David de Miguel Ángel, no es el Miguel, claro, Ángel, es una exageración del Miguel Ángel. Claro. Bueno, el negro no podía hacer el Miguel Ángel, pero sí podía hacer un dibujo humorístico a partir de Miguel Ángel, es decir, a partir de una forma ya conocida, el dibujo
bueno,
realista.
Qué bueno. Fontana Rosa habla del cuadro único, escuchémoslo.
El cuadro único se puede enfocar, creo, con mayor libertad. Es un trabajo de no tan largo aliento y la tira implica un mayor compromiso en el momento en que te sentás a hacerlo, ¿no es cierto? Especialmente la tira de Inodoro Pereira es muy demandante, te diría, porque yo tengo la intención, que a veces sale, a veces no, de incluir, si no es un chiste, algo medianamente gracioso o intencionado en cada cuadrito. Entonces eso lleva mucho, mucho material. Pero cada una de las cosas tiene sus ventajas y su desventaja, ¿me entendés? Y uno con el tiempo ha aprendido a tratarlo de acuerdo a la característica de cada uno.
Pienso en las malas palabras, ¿no? Y cómo se metió con ese tema también, Juan.
Bueno, efectivamente, una de las cosas más interesantes también, que se mantienen de diferentes formas, pero en toda su obra, es cómo toma la lengua popular. Y ese tomar la lengua popular muchas veces es para exagerarla, como en esto que hablábamos de la mesa de los galanes también, en donde hay un reflejo realista, pero también una exageración de ciertos modismos populares. Los modismos populares, por supuesto, muchas veces son desprestigiados dentro de la academia. Entonces es interesante lo que decía acerca de la idea de las malas palabras, justamente en el Congreso de la Lengua, ni más ni menos, donde lo invitan a hablar como un autor y escritor reconocido, y él aprovecha entonces para hablar acerca de algo que en realidad es un tema muy interesante, que es la autoridad de quienes dicen lo bueno y lo malo, pero lo dice de un modo muy humorístico, entonces todo el mundo se ríe, incluso en el Congreso de la Lengua, y podemos escucharlo entonces hablar acerca de las malas palabras.
No, yo la pregunta que ahora me hago, ¿no? ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Tal vez nosotros, al marginarlas, las hemos derivado en palabras malas, ¿no es cierto?
Vos también usás temáticas que tienen que ver con lo popular, ¿no? Puede ser la política, incluso llevado al campo de lo popular, la sexualidad. ¿Cómo es este uso del lenguaje de un historietista hoy en día?
Bueno, antes que nada quiero decirles que escuchando a los negros y estamos hablando de dibujo, y sin embargo estamos escuchando a un prosista, ¿no? Un prosista delicioso, maravilloso. Pensá que eso que está él diciendo lo dice de memoria, es decir, lo está creando en el momento, no está leyéndolo.
Qué bárbaro.
Está como leyendo algo escrito, es decir, el negro pensaba como escritor también, no solo como dibujante. Con el tiempo se volvió más escritor que dibujante, ya el dibujo era como una especie de acompañamiento del texto. Y eso se nota en este maravilloso discurso que ninguno de los que estaba ahí al lado podría decir algo sin leer, ¿viste? Y son gente de la academia. Bueno, y el negro se arrojaba, te juro, yo lo he acompañado en mesas redondas o en presentaciones de libros, y el tipo, vos le tirabas un tema y él se iba siempre dentro de una lógica a lugares insospechados, bien narrados y humorísticos. Siempre provocaba una sorpresa intelectual, una cosa agradable, ¿no? El tema de las malas palabras, bueno, él la agarró como buen humorista, su ponencia fue a parar al otro lado, al lado mal educado de las cosas, ¿no? Porque en un congreso de la lengua que tan alambicado, tan aburrido como la Real Academia y todo eso, siempre el humorista está para molestar. Entonces yo creo que eligió las malas palabras como una especie de sketch largo que siempre va a continuar. Y la cosa, digamos, volviendo a Quino, volviendo a antes de Quino, la Escuela del Humor Gráfico no utilizaba ninguna mala palabra, ninguna de esas mal llamada mala palabra.
Claro, expresiones.
A partir de la generación de Satiricón, la generación del mismo Negro Fontana Rosa, empezaron a usarse, ¿no? Y después ya se volvieron totalmente inocentes, y hoy mismo ya lo vemos en los medios, ¿no? Esas palabrotas ahora son muy ingenuas. Hay que crear nuevas malas palabras.
Sí.
Hay que crear nuevas porque entraron en desuso, entraron en una situación naif. Entonces creo que el pueblo siempre va a estar creando nuevas palabras, y eso es sano para el lenguaje.
Vamos a hacer una cosa, porque Fontana Rosa y el fútbol son inseparables. Escuchemos la palomita de Poi y a la vuelta, Miguel, gracias primero, y recomendaciones para chicos y chicas que quieran meterse en el mundo de la historieta.
Clara la maniobra de Aymares, pase a González, que avanzó sin marca por el sector derecho, el centro medido al medio del área, palomita de Aldo Pedro Poi, abajo hay rincón a la derecha de Penores, y Central se pone en ventaja en la que fue tal vez la jugada mejor concebida de todo el partido.
Impresionante como buen rosarino que era el homenaje también de hacer aquella palomita, que él es el negro hincha de Central.
Rosario Central, claro.
Sí, acá te quieren preguntar a vos, Miguel, de qué cuadro sos hincha.
Yo soy de los mismos colores que Rosario Central, pero no soy de Rosario Central ni de Atlanta.
Azul y oro. Bueno, ¿qué le recomendamos a los chicos y a las chicas, Miguel, que se quieren meter tanto en la lectura, en la búsqueda de la historieta, como en meterse a dibujar y hacer?
Como si les costara, ¿no? Si es la edad en que te enhebran en la historieta, que yo no hubiera metido en la historieta en la infancia, no me metía nunca más.
Claro.
Así que la historieta te llega por los ojos, algunos te la regalan. Yo pienso que cuando sos chico consumís todo tipo de historietas, si te gusta un mínimo de historieta. Yo entraría por Asterix, entraría por Mafalda, ¿viste? Entraría por esas historietas simples, Lucky Luke, hay tanta oferta, ¿no? Ahora, que es verdad que es un momento de crisis de la historieta, no se está produciendo. En otros momentos había parva de dibujantes haciendo historieta, porque una cosa es el cuadro único, es decir, el chiste de un solo cuadro, y otra cosa es la historieta, ¿no?
Sí.
Esa cosa que es más larga que dos cuadros. Y eso ahora no se está produciendo. Entonces lo que yo puedo aconsejar es que, más allá de que vayan a que se adviertan las novedades, relean lo que nosotros hemos leído, ¿no?
Sí.
Que se ha producido en otro tiempo. Ahora vamos al kiosco y hay muy poca historieta nueva, muy poca, ¿viste? Hay mucha revisitas y en las librerías también. Así que yo les diría Asterix, nada que ellos no sepan.
Claro.
Realmente, es cierto. Mafalda, Asterix, con esos dos ya empezaba lindo, ¿no?
Está bien, es cierto. Miguel Rep, dibujante, humorista también y humorista gráfico, gracias por pasar por Radio Escuela.
Hice lo que pude.
No, lo hiciste muy bien.
Fue un gran dibujo.
Un gran dibujo, un gran cuadro único. Un abrazo enorme.
Hice un buen dibujo en mi vida.
Ahí va. Che, antes de despedirnos, una recomendación: ventilar los ambientes de la casa y no compartir elementos de uso personal. Y ya saben, si sentís algo, consultar. Gracias, Roberto.
Me quedé con una duda, ¿de qué cuadro es Moretti?
Moretti, lo dice en el próximo capítulo, ¿le parece?
Perfecto.
Radio Escuela, seguimos educando. René Arauz hace Fontana Rosa, nos fuimos. Qué lindo programa, por favor. Chao, hasta la próxima.
Prat fue tal vez su estrella guía, quien despertó su amor por la historieta. Inodoro Pereira la maestría de un humor rematado por Mendieta, de buen linaje reo intelectual, como Serrat, Caloi, como Dolina. Fue su diaria rutina transitar por el Cairo, el fútbol, la poesía. Fontana Rosa estará para siempre entre nosotros, su bohemia, su amistad y su entrañable buen modo. Para verlo dibujar en un cielo azul en calma, solo hace falta mirar, solo hace falta mirar por el rabillo del alma. Lo llamaban el negro como a Olmedo, los dos eran de origen rosarino. Ambos fueron amados por el pueblo, a un vacío se sumó otro vacío. Grita la barra, Roberto no se va, una congoja ganó al hincha canalla. Y el aceitoso llorará junto al corto maltés y al eternauta. Fontana Rosa estará para siempre entre nosotros, su bohemia, su amistad y su entrañable buen modo. Para verlo dibujar en un cielo azul en calma, solo hace falta mirar, solo hace falta mirar.